Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va.
Abogado, médico, contador, kiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Julián Díaz es mi nombre, siempre acompañado por Mati Burkhardt.
¿Cómo va?
Hoy saludando, ¿todo bien,
Mati? Bien, ¿vos?
Bien, todo bien. Por suerte, hoy volví a las siestas, así que estoy un poquito más tranquilo.
Sí. Referencia,
pero bueno. Más el día que le quieran agregar, ese día que lo escuché, que están escuchando esto...
Dormí la siesta todos los días.
Dormí la siesta.
Claro.
Mili, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, cansada también.
¿Vos no pudiste, no, dormir siesta?
No. No duermo siesta, no puedo porque siento que la gente está viviendo y yo estoy durmiendo, así que es un horror, me siento mal.
Bueno, yo voy a abrir con esa pregunta porque lo tenemos a Enzo Maqueira, escritor de 40... Enzo, ¿vos dormís la siesta?
Sí, de hecho vengo de una.
¡Qué bien!
Vengo una siesta reparadora.
¿Fue linda?
Fue linda, breve pero intensa, viste que la siesta tiene que ser breve e intensa.
Sombra, o por lo menos... Poca luz del sol.
Hay siestas al sol que están muy buenas. No fue el caso. Prefiero, si me vas a preguntar, las siestas contra alguna ventana, claro, el sol, son hermosas. Pero no se dan seguido, ¿viste?
No. Por lo general, o en alguna reposerita, tirado, qué sé yo. Yo igual soy más de la sombra, ¿eh? Sombra y que corra al fresco.
También.
Y ahí sí, dormimos.
Un mundo ideal, una reposera, al fresco, los árboles y los pajaritos,
¿no? lo puso, ¿eh? Lo pintó, ¿eh? Lo pintó.
Escritor.
Y sí, a ver... Tres novelas, hasta ahora por lo menos publicadas, seguramente debes estar trabajando en algunas más. Ruda Macho en el 2010, El Impostor en el 2011, y la que más impactó será Electrónica en el 2014, fue la que más relevancia tuvo.
Sí, la única que tuvo relevancia. sí, anduvo bien, la verdad que Electrónica fue como la bisagra en mi carrera y o en mi vocación, en lo que sea dentro de la literatura. Hasta ahí yo venía teniendo libros que estaban buenos, que a mí me parecían que estaban bien, y los lectores les parecían, a unos lectores pocos les parecían que estaban bien, la mayoría parientes míos o amigos. Pero con Electrónica me pasó algo que fue que encontré lectores reales, gente que no conoces en serio, que la compró en la librería, que le gustó, que lo recomendó. Y si me preguntás por qué, y es simplemente claro.
¿Cuál era la clave?
Porque es el libro que trabajé más, es donde más laburé. Me di cuenta después de tener otros dos libros ya publicados y decir, che, está bueno, pero acá tenía que haber hecho tal cosa, y en la página 20 quizás no sé qué. Dije, para el próximo libro voy a apurarme menos ansiedad, más trabajo, más corrección. Y eso fue el único secreto, laburar el libro el doble y le fue el doble de mejor.
Claro, porque Electrónica habla de, si tengo que poner algo, es el siglo XXI. Habla de la sociedad en el siglo XXI prácticamente, de cómo
todo... ¿Es como una crítica a la sociedad o...?
Sí, es como el comienzo, una grieta, ¿no? Pero otro tipo de grieta, que hay entre lo que fue el siglo XX y una última generación educada en el siglo XX y lo que es el comienzo de este siglo, de este milenio también.
Claro.
Que tiene esa misma generación que todavía era joven en el siglo XX, sigue siendo joven en el XXI, entonces mi secundaria... Y mi universidad fue en los 90, ¿no? Con toda la retórica de los 90, el neoliberalismo, Estados Unidos como el faro, la clase media de la pizza con champán, ustedes son muy jóvenes, quizás no se acuerdan.
No,
ostentación a cualquier peso, la fama a cualquier peso. ¿De dónde salieron todos estos personajes extraños de la televisión? De los 90.
Los 90,
o sea, la fama era lo único que importaba.
No solo en Argentina, en el mundo, fue los 90.
Pero claro, la fama estaba reservada a cualquiera, siempre y cuando pudieras entrar a Gran Hermano, pudieras ir al programa de Mauro Viale. Hoy realmente la fama está reservada a cualquiera que tenga una computadora adelante. Cualquiera de nosotros puede viralizarse un día para el otro y ser famoso y después suicidarse. Esa es la diferencia entre los dos, entre el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI, cómo se corre el lugar, donde había una verdad absoluta, donde había personajes que eran famosos por su propio peso.
Que era consecuencia, que eran no consecuencia que buscaban ser,
a hoy, que las verdades no son absolutas. Obviamente las verdades absolutas de antes eran falsas también, nunca
hubo
verdades absolutas. Pero había como una idea de que existía. Existía Dios, existía el amor, existía la patria. Claro. Todo eso ahora, ¿a quién le importa demasiado la patria? ¿Quién
son
importa?
Valores que
¿quién
no
iría a morir por la patria hoy en día?
No,
¿quién cree en el amor para toda la vida hoy en día?
Y
después
es difícil,
claro.
Difícil,
¿cuánta gente ya cree en Dios como creía? No, fue Dios, queda muy muy poquito todo, se cayó todo eso. Y en su lugar lo reemplazamos con la tecnología como nuestra nueva deidad.
Como nuestro faro, digamos.
Nuestro faro y el ego, el yo, ante todo, la exacerbación del yo y demostrarnos. Bueno, Electrónica habla como de esa transición de una, en este caso, una chica de 30 y pico de años, profesora universitaria, que empieza como a tener un pie en cada, se da cuenta de que tiene un pie en cada mundo,
claro.
Y se da cuenta de eso porque se enamora de un alumno de 18 que ya tiene los dos pies en un mundo.
Claro, que venía de la,
claro, ahí empieza a darse cuenta que ya no pertenece a ese mundo que ella conoció, que el mundo cambió, que los sentimientos cambiaron, las relaciones cambiaron y que ella ya no es joven y eso le genera un conflicto como nos genera a todos.
¿Y cuánto de vos hay en esa novela?
Y Borges decía que lo que no es autobiografía es plagio. Esto tiene un poco de plagio, un poco de autobiografía, y no hay bastante. La verdad que a mí me agarró, yo la escribí la novela cuando me acercaba a los 30, que es una edad medio complicada siempre.
¿Ya eras profesor ahí?
Ya era profesor hacía tiempo. Claro. Estaba en pareja, una pareja medio estancada, como la protagonista. Había tenido una que otra historia con una chica de mucho más menor que yo. Como la protagonista
del otro mundo.
Claro, del otro mundo. Esa chica me había dejado medio después de un par de veces, me dejó, y como le pasa a la profesora, y eso a mí me...
Bueno,
me
hay como un 100%, digamos. Hay mucho.
Sí, igual. Dice, es medio como mi catarsis de la crisis de los 30, que se dio por todos lados, puesta ahí. Obviamente uno siempre pone todo lo, o yo por lo menos en esa novela puse mucho personal y después se fue modificando y enriqueciendo, ¿no?
Claro. ¿Cómo describirías la crisis de los 30? Yo porque sí, tengo 26, estoy a 4, a un mundial, al próximo, al de Qatar, yo estoy con 30. ¿Qué me espera? ¿Qué me espera cuando yo voy así, que me pongan en la torta, me ponen el 3 y el 0 y tengo que soplar?
Y si todo cambio de década siempre es un momento de balances. Entonces lo que le pasa a mucha gente, que no fue capaz tanto mi caso o hasta ahí, es que dice, bueno, ¿qué hice con mi vida hasta ahora? ¿Logré lo que quería hacer? Claro. Yo quería ser cantante y trabajo en un call center. Bueno, por el lado de la vocación o de la profesión viene siempre algo. Y a mí más me pegó, por eso más o menos la vocación, la profesión, estaba trabajando en eso. No es claro. Me dedicaba a una cosa que nada que ver. Me venía dedicando a eso. Pero por el lado de la juventud perdida, después te das cuenta que no, sigues haciendo lo mismo. Pero en el momento decís, no, ya está, ya soy grande.
Claro,
ya está. Pensás a los 20, a los 21, pensás a los 18, a los 21, a los 30, a los 40. Yo creo que a los 80 ya realmente tenés razón. Pero recién ahí, ¿no? A mí me pegó mucho el tema de no verme más con mis amigos como antes, no salir como antes, que se habla mucho en el libro, que las drogas no me pegaron como antes, ¿no? Yo antes me tomaba una pastilla y estaba en la gloria. Después de ese momento tomaba esa pastilla y bueno, ¿y qué? ¿Por qué antes me parecía tan magnífico? Y eso pasa con las relaciones, con el sexo, todo. Con ir a la cancha, todo lo que te divertía. Llega un momento que, bueno, todo empieza a mutar y a dejar...
Perdiste como la euforia, digamos.
Claro, perdí. Sentía como eso, como, bueno, ya medio que viví un montón de cosas que ya no van a ser y las voy a extrañar y al mismo tiempo, si las quiero repetir, ya no me funcionan. Tengo que buscar cosas nuevas.
Pero antes de resignar todo ese pasado tuyo, digamos, todo eso que te hacía feliz.
La cuestión de reinventarse.
Pero, claro, pero hay nuevas euforias.
Y en ese momento yo pensaba que no, después te das cuenta de que, claro, sí, que siempre hay algo más, y si no, te tenés que matar.
No, si se termina a los 25, claro, las euforias, no, imagínate.
No. Claro, okay. Pero viste que hay una sensación así media generalizada, que es muy de este milenio nuevo, de querer siempre más, querer divertirte más, querer ser más feliz, y sí, siempre más. Y de hecho te dicen en la pulsada, dale, pedí más, hace más, logra más. Y claro, nunca te alcanza, porque vos decís, ah, ya lo logré, y después decís, no, para, yo podría más todavía. Claro. Y estás atrás de una carrera por ser feliz.
Es como el burro con la zanahoria. Claro.
El gran mandato nuestro, de tanto de ustedes que son mucho más chicos que yo como el mío, fue, sean felices, chicos, tienen todo para ser felices. Tus padres ya trabajaron.
Claro.
Ahora ustedes estudien, ¿no? Ustedes tengan una buena vocación, cásense por amor, tengan una linda familia, no sé qué, o no se casen y disfruten. Sí. Te dicen, bueno, acá, sé feliz, dale. Bueno, pero ¿cómo soy feliz? Entonces empezás a buscar la felicidad por todos lados. La encontrás, cuando la encontrás se te escapa enseguida, querés más. Y estamos viendo una carrera alocada por conseguir algo que ni siquiera sabemos si existe.
Además es como que hay cierta, como que te obligan a ser feliz. Como sí, tenés que ser feliz. Si no sos feliz, estás mal.
Claro.
Algo mal estás haciendo.
Yo lo resiento eso.
Tal cual, y no te enseñan cómo ser felices. Lo único que te dicen...
Además que es ser feliz.
Claro, primero eso. Lo único que te dicen es... bueno, si tenés este auto, va a estar buenísimo, vas a ser re feliz.
Si tenés casa,
si te vas de viaje al Caribe, vas a ser re feliz. Si te, si te tomás esta cerveza, te vas a reír de toda esta gente que te va a hacer re feliz. Entonces, lo único que nos enseñaron, sin que nosotros sepamos que nos estaban enseñando eso, es que la felicidad se consigue con el consumo.
Se compran, por la palabra, la felicidad se compra.
Se compra en la forma de un celular, en la forma de una fiesta, de un viaje, en la forma de un televisor, en la forma de lo que, de un iPad, en la forma de una droga. Claro. Se compra, ¿no? La felicidad se compra.
Cuando la felicidad para mí es tan simple como un sábado a las 10 de la mañana. Despertarse el sábado a la mañana es felicidad. Yo lo resumo en eso.
¿Qué concepto clavaste, Vale?
Y porque...
un sábado a las 10 de la mañana, ¿no?
El momento en el que vos empezás a descubrir, a tomarle el gustito el sábado a las 10 de la mañana, ya te cambia las perspectivas del mundo. Ya te, sí, la noche ya te cambia las perspectivas. Ya a las 3 de la mañana querés estar durmiendo porque sabés que a las 9 y media 10 te querés despertar.
Ya estás en la crisis de los 30. Claro, te digo. Eso es bien de la crisis de los 30.
Pero yo te digo, ¿por qué sostengo, sábado a las 10 de la mañana?
Lo sostengo desde que tengo 20 años. Esto.
Sos el caso del joven viejo.
El joven viejo. Pero digo la verdad o miento. El sábado a las 9 a la mañana. Mintiendo. Sábado a la mañana.
No puedo llegar a matar 10. Si me tengo que levantar un sábado a las 10 de la mañana.
No, el sábado a las 10 de la mañana es lo más lindo.
Pero entiendo, la, sí, entiendo la idea. Solo te puedo decir el sábado a las 6 de la tarde con lluvia mirando Netflix, por ejemplo, puede ser lo mismo que sobre las 10 de la mañana.
Sí, yo banco más por ahí.
Igual para mí es más la idea de, porque capaz cuando estás en esa noche de lluvia con Netflix no es tan bueno. No decís la puta madre, qué feliz que soy.
Depende de qué hiciste el viernes. Si el viernes lo disfrutaste, el sábado te entregás a la nada.
Pero es que la gente que... Yo no soy de levantarme temprano cuando puedo no hacerlo. Y me sorprende, porque hay gente que se levanta a las 9 de la mañana, pero yo en mi vida cotidiana a las 2 ya no tendría nada más que hacer.
A las 2 de la tarde, claro. Ya. Si te levantás a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde moriste.
¿Y pero qué más voy a hacer? Ponele, hoy hablaba con Mili acá. Que ella dice, ahora estoy de vacaciones, me voy a levantar a las 9 y media de la mañana.
Sí. Bien. Qué lindo horario.
Volvés a la hora, vas, que te pones en la pileta a tomar sol.
¿Pero por qué tengo que ser productiva para algo?
Y pero sí, claro, es que si no vas a estar toda tu vacaciones tirada
en la
cama.
Y hago lo que suceda.
¿Qué día es productivo para escribir?
Ah, cualquier día. Yo hablaría más de horas, ¿eh? Me resulta mucho más fácil a la noche o la madrugada bien entrada que a la mañana, por ejemplo.
¿Y estado anímico cuál es el más productivo?
La euforia.
¿La euforia?
¿Y
la
qué trago es el preferido?
¿Cómo?
¿Hay un trago preferido ahí siempre en la mano?
¿Para tomar, para escribir? No, yo no soy tanto del alcohol. Tomo alcohol un montón y todo, pero no me gustan las resacas.
Ahí va.
Entonces prefiero más las flores.
Bien.
Que tienen ricolor y no pegan tan feo cuando el otro día.
Y el otro día como si nada hubiese pasado.
Exacto, y te pones contento, estás tranquilo, te vas a dormir, te comes un chocolatito, ¿no?
¿Estás trabajando en alguna otra novela?
Estoy ahora, el año que viene ya sale una nueva, que ya la tengo trabajada lista. Sí, estoy trabajando más que nada de la parte de prepararme anímicamente para que salga la novela y
¿De
demás.
¿De qué trata?
Es la historia de un tipo que se llega a un punto en donde ya no soporta más su vida en Buenos Aires, ¿no? O sea, se harta de Buenos Aires, bien. Se harta de la vida que lleva hasta ese momento, medio que hablábamos antes, ¿no? De esas vidas que te das cuenta de que no hiciste nada de lo que tenías pensado, no sos la persona que querías ser.
Claro, que pasan los días y pasa el tiempo. Pasan
los años.
Y vos quedás en el mismo lugar.
Ser, claro. Bueno, este tipo quería ser artista y al final termina siendo nada, un empleado de empresa.
Claro.
Y llega un momento que se cansa.
Atrás un escritorio.
Claro, se cansa y se va. Se va a un pueblo de la Patagonia para intentar convertirse en director de cine, escribir su primera película. Y ahí, bueno, le empieza a salir todo mal, básicamente.
Eso, y si no, no podría empezar.
Claro.
Si sale bien, no tiene gracia.
Sí. Qué bueno, pero
¿título
no.
hay?
Todavía no, ¿no? Yo siempre, el título es lo último que elijo y...
¿Te cuesta ponerle un título?
Siempre cuesta.
Siempre cuesta, porque es un título.
Hasta yo te la contesto. Don Boroto. Sí. ¿Cuánto tardamos con Don Boroto?
Sí, aparte en el caso de un libro, medio que no tenés muchos argumentos de venta.
Claro.
Primero que poca gente compra libros. O sea, segundo, poca gente compra libros de autores contemporáneos. Este medio, por lo general vas Borges, todo.
Sí, a las de siempre.
Para venir a autores nuevos es más complicado. Y después que tenés una tapa, a veces no tenés ni un librero que te dé una mano, porque el librero de las cadenas a veces como que deja mucho de ser. Hay muchos que son muy buenos, pero otros que no. Y tenés una tapa y un título nada más. Y la tapa a veces no depende de vos, de un diseñador gráfico que te puede arruinar todo. Entonces, claro. Creo que lo único que podés decidir vos como argumento de venta es el título.
Ya.
Bueno, no hay que pifiarla, ¿no?
Claro, yo ya el otro día lo pregunté la otra vez en otro programa, pero lo voy a volver a preguntar porque, bueno, coinciden en que son escritores. ¿Se juzga un libro por la tapa? Yo digo que sí.
Sí, por supuesto. No sé si se juzga, pero, por ejemplo, yo empecé a leer con fanatismo por la tapa de un libro. Estaba a la vuelta de mi casa de una librería, vi una tapa que era una casa toda oscura con una luz, una ventana sola iluminada. Decía Chase arriba grande, Chase. que yo en el momento pensé que era casa en algún idioma, y no, era el nombre del autor, y abajo, haga caminar al cadáver. Si yo tenía 11 años, ¿cómo voy a comprar ese libro? Sí, lo dije, por Dios, quiero este libro. Claro. Bueno, y después de eso me leí 50 libros del mismo autor, de la misma colección, y esa fue mi entrada a la literatura. Si bien antes leía unas cositas, ahí empecé, como fue mi primer libro de adulto que me compré.
Claro.
Mirá. A ver, en el 2013, tengo acá anotado en el machete, a ver si estoy bien, La Casa de las Américas de La Habana, en Cuba. Fuiste invitado a la tercera Casa Tomada, encuentro de jóvenes artistas y escritores de Latinoamérica y el Caribe. ¿Es así?
Sí, estuvo muy bueno.
¿Cómo fue esa experiencia?
Cuba es increíble. Y yo había ido en 2002, te había pasado muy mal. Había ido con todas las ideas revolucionarias. Claro. Y con poca plata, pensando que ya con $2 vivía.
Total, es Cuba.
20 días, claro, es Cuba. Había llevado dos lapiceras, viste, el jabón y todo. Bueno, me encontré con que los cubanos no son ningunos boludos.
Y no.
Y, claro. Y están súper acostumbrados a que la gente crea que todo es barato y por tanto nada es tan barato como pensabas. Si querés vivir la revolución, tenés que ser cubano o estudiante e ir de intercambio. Pero si no vas, si no sos cubano,
si
sos de intercambio, sos turista, agarrate. Claro. Todo era carísimo. Los cubanos, hay muchos cubanos que andan cazando turistas incrédulos por ahí. Yo fui.
¿Caíste?
A los 20 minutos ya tenía un cubano al lado que me
haciendo una guía turística,
haciéndome pagarle todo, llevándome a todos lados, todo era plata, plata, plata. Bueno, la semana me bajé todo el presupuesto de los 15 días, me tuve que volver antes, todo un desastre. Pero aún así volví con la idea, dije, un día voy a volver y la voy a pasar re bien. Bueno, en 2013 me invitan de la Casa de las Américas, que es una organización que en los 60 tenía mucha importancia en América Latina. Cortázar iba mucho a la Casa de las Américas. Yo soy muy cortazariano. Cortázar era muy amigo de la casa. Sí. García Márquez, todo como esos autores emblemáticos, pasaban por ahí. Era un lugar de discusión en momentos en que Cuba y su revolución era muy importante. Claro, un centro intelectual de América Latina. Y también en Francia y demás era muy reconocida. Así que fui con toda la felicidad por eso, y allá me encontré con otra Cuba. Porque allá ahora estaba yendo, no como estudiante de intercambio, pero como invitado, claro, de ellos. Me juntaba con cubanos, me llevaban a lugares cubanos y era otra cosa, y realmente era pasión.
Era otro mundo.
Sí, otro mundo.
Es el mundo turista y el mundo de
claro.
Cuba.
Claro, los cubanos son muy cálidos, muy buena gente, también muy pillos cuando tienen que ser pillos. La pasas muy bien, te reciben siempre como un hermano. Aman a los argentinos, nos quieren un montón, cosa que no suele suceder en América Latina.
¿Por qué es que no?
Nos hacemos odiar.
Algo habrán hecho. Citando.
Ya nuestra forma de hablar así italiana en medio de los gritos ya es como molesta. Ellos, viste, que son de verdad más. No los cubanos, que son bastante gritones, pero en otros países americanos.
Peruanos, ellos son más introspectivos.
Claro. Segundo, que realmente nosotros tenemos un montón de cosas para mostrar como pergaminos. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Lo vamos a aprovechar.
Tenemos al Papa, tenemos a Maradona, tenemos a Messi, tenemos a Piazzolla, tenemos a Cortázar.
Hay que aprovecharlo.
Y bueno, ¿qué querés que haga, flaco? Sí. Y bueno, molesta.
¿Pero cómo fue este encuentro? ¿De qué trató? ¿Qué fue lo que...?
Fue una semana en la que se juntaba gente de todos los países. Había un escritor o una escritora por país de América Latina. Y había actores, actrices y artistas plásticos, creo que también. Y había diferentes mesas donde se trataban temáticas relacionadas con el arte, con la literatura y con la política y en las cuestiones sociales en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, una mesa que me impactó mucho, hablaban unos cubanos y unos puertorriqueños. Son dos islas que están ahí nomás.
Claro, ahí nomás, sí. Una es totalmente Estados Unidos y la otra nada.
Exactamente.
Totalmente bloqueada por Estados Unidos.
Los dos hablando sobre la América Latina, qué significaba ser latinoamericano. Y claro, los puertorriqueños decían, no, para nosotros no significa. No somos.
No
siento que seamos latinoamericanos.
Claro.
Y para los cubanos era todo lo contrario. Y para nosotros los puertorriqueños, obviamente que sí eran latinoamericanos.
Sí.
Bueno, eso fue un impacto muy fuerte. Y de hecho ese puertorriqueño era separatista. No quería la independencia. Independencia de Estados Unidos, y aún así él no se sentía latinoamericano, siendo que hablaba igual a los cubanos,
claro.
Era muy raro eso. Fueron unas cosas después, bueno, todos los contactos que haces, las amistades. Por ejemplo, me acaba de escribir una cubana que conocí en esa época, que me dijo, che, estoy en Brasilia, voy para allá mañana, así que nos vemos, prepara el vino. Pues siempre quedó un intercambio muy lindo, siempre que va alguien para allá, amigos, yo les aviso, les presento. Cuando viene alguien de allá, vienen a casa, nos tomamos un vinito, charlamos. Y hay una atracción sexual entre cubanos y
argentinos.
Hay algo
impresionante.
¿Qué trae el cubano de recuerdo para el argentino? Como el argentino puede llegar alfajores.
Ron.
Sí.
Traen unos rones.
Y habanos.
Rones que no se consiguen.
Claro, ¿no?
Habanos no me trajeron todavía, pero Ron la vez pasada me trajeron una botellita chiquitita de Habana Club Dorado Plus Gold.
Claro.
Extra Cuba.
Solo Cuba, dice.
Sí,
solo.
No sabes lo que era eso, impresionante.
¿Y el argentino qué lleva?
Y yo cuando fui llevé alfajores.
Claro, obviamente. Pero yo alfajores. No soy argentino.
Es que no tenés muchas opciones. Sí. Es un poncho, un mate.
Claro. Mi madre hace poco, que vive en Italia, se volvió y siempre le piden trae dulce de leche. Trae dulce de leche porque acá no hay y allá. tienen la Nutella, pero no es lo mismo.
No,
no, pero ni acercado lo mismo.
Pero qué buena está la Nutella también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Qué rica es. Hacemos un pequeño corte.
Vamos.
Y ya regresamos con más
Don Borbotón.
Está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más, pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones. De esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, marica, palomero. Ellos sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para.
Desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001.
Segundo bloque en Don Borbotón, estamos con Enzo Maqueira, escritor, 40 años aunque no lo parezcan, después ya seguramente van a ver la foto, está mucho mejor que yo,
el
que tengo 26.
Antipodcastero.
Juli, sí, ¿qué replanteate eres? Toda la vida.
No, para nada, yo me mantengo no como el ser. Viejo joven que soy, que nací, y moriré joven o viejo.
Pero no todos tus fans, después de lo que dijiste el sábado a las 10, ya está, se fueron.
Mis fans todas tienen más de 60.
Claro. son las chichis. Las chichis.
La chica de Sandro, bueno, no son la chica de Julián. Está bien. ¿Qué es más difícil, escribir drama o escribir comedia?
Yo creo que escribir drama. Se me ocurre, no sé.
¿Tenés escrito cómicos o chistes o algún...?
No, de chico así esas cosas. Pero sí, en lo que uno escribe, ¿viste? A veces vas más por lo del lado del humor, a veces más, claro, por el lado de lo dramático. Y a mí creo que me sale siempre naturalmente más la comedia, porque en la vida me sale más la comedia.
Claro.
Me gusta hacer chistes estúpidos todo el tiempo. Eso, solamente me río yo. Muchos chistes que me tengo que reír yo primero para que los demás se rían, ¿no? Claro. El secreto está en reírse.
Sí, sí, sí. Porque claro, sobre todo si tenés una risa contagiosa, claro, rompés el hilo ahí. Exacto. Y después tirás.
Me pasa todos los programas. Sí, sí, siempre tiro el chiste malo y me tengo que reír.
Así como en el 2013 fuiste invitado allí en Cuba, en el 2015 en Lima.
Lima.
En Lima, en el Ministerio de Cultura de Perú, en la Lima Imaginada.
Lima Imaginada, eso estuvo genial también. Son esas cosas que decís, gracias a la literatura estoy acá. fue un recorrido. Una semana también un escritor, una o escritora por cada país de América Latina, sí, salvo Brasil.
Que no los queremos
en, claro, no, pues otro idioma. Y era, te llevaban a comer todos los días, aparte en Perú, que comes impresionante.
Muy rico, es una de las cocinas.
A diferentes
más...
lugares más caros, más baratos, lugares en la montaña, lugares en la llanura. Bueno, así, y te llevaban a hacer recorridos por diferentes barrios y te contaban sobre escritores, escritoras de esos barrios. Y después tenías a cambio de eso, de vivir una semana de arriba comiendo, chupando un montón, porque pisco. A las 11 de la mañana ya te daban un pisquito.
El pisco sale.
Otro pisquito, otro pisquito. Chupando y recorriendo Lima, por eso a cambio había que después escribir un texto de, no me acuerdo si 4 o 5 páginas. Sobre
de tanto pisco no se
sobre la experiencia, claro.
Es como cuando
así que estuvo muy bueno, fue muy divertido, comimos un montón. Cuando yo había ido a Lima ya me había gustado y ahora me gustó más todavía. Lima también es una ciudad hermosa.
¿Recorriste otras ciudades aparte de Lima? Como por ejemplo si fuiste a visitar las líneas de Nazca o...
No en este viaje, pero en el viaje que había ido anterior había estado en Puno, toda la parte, bueno, ya de Bolivia, la Isla, claro, del Sol. Pero hace rato tengo ganas de hacer un Perú profundo, o sea, de norte a sur, porque es un país hermoso.
Sí.
La comida me vuelve loco, yo soy muy...
Con mucha
muy
influencia, morfón. Mucha influencia japonesa.
Japonesa, China, japonesa. Bueno, aparte tienen la del mar, después la cocina de la montaña, que se comen esos hámster, el cuy, sí, que realmente es un hámster y está buenísimo, es muy rico, ¿no? Los vegetarianos...
Comiste hámster.
Sí, sí, yo cuando lo que haya que probar, pruebo.
Y en Rosario comen gato. Sí.
Bueno. ¿Cómo que en Rosario?
No, y es un chiste de fútbol. Y...
No, igual es verdad, la verdad.
Confirmado.
En el 2001, con el tema de la crisis, salió la noticia de que en Rosario se morfaban los gatos de la calle porque no había nada para comer. Así como en el barrio chino, que no hay ni gato ni perro de calle.
Claro. algo lo han hecho. Volvemos,
anda un barrio chino, no hay ni gato ni perro de calle.
Sí, es un buen análisis sociológico, digamos.
Qué teorías que traemos, bueno, a veces.
Yo las dejo sobre la mesa después. Quien quiera ir ver, quien quiera ir a visitar el barrio chino.
A chequear eso.
Quiero oír que oiga.
Tengo una pregunta. ¿Cómo te llevas con el éxito? ¿Lo buscás? ¿Lo evitás? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Durante muchos años lo perseguí desesperadamente. Cuando lo alcancé, dije, ah, ¿era esto? ¿No? La típica. Y después de decir, ¿era esto? Me empezó a molestar. Porque obviamente el éxito literario es muy chiquito, ¿no? Salvo que sea Rowling, que no va a pasar porque soy argentino. Y escribo en español y no se me ocurrió Harry Potter y demás. Y el éxito literario es a nivel de tu pequeña comunidad de literatura y de escritores y demás, que es muy chiquita, pero bueno, uno pertenece a esa fauna. Y lo que me pasaba es que yo antes me sentía como uno más y estaba todo bien, y ahora sentía como la típica, ¿viste? Que pasa mucho en el arte, cuando alguno asoma un poco la cabeza, a los otros ya no les hace tanta gracia.
Ah, hay mucho egoísmo.
Claro, como no me hacía gracia a mí, cuando, claro, había otro que asomaba la cabeza y no me tocaba a mí, decía, ah, mira vos. Y eso medio que lo sentí y me molestó. Me llevó un tiempo reacomodarme.
Ahora que sos conocido, claro, no saludás, ¿eh?
Claro, bueno, te pasa eso, pero no porque no saludás, porque si te pasa porque ya sentís medio hostilidad del ambiente.
Claro, claro.
Que
claro,
antes
claro,
no sentí, claro, antes era de los pibes.
Pero
después,
sentís que llegaste a tipo tu cima, digamos.
No, llegué apenas un peldaño y eso fue algo que me pasó también. Que me costó tanto, pero tanto esfuerzo y trabajo llegar hasta ese primer peldaño que fue.
Claro.
¿En serio tengo que seguir?
Esto claro, sigue, esto está, sigue.
No, yo ya quería cortar acá, me quiero ser millonario, claro, y nada de eso pasó. Y sí, hay que seguir, y tenés que seguir, seguir. Y es mucho esfuerzo. Y fue un periodo en que estuve así como renovando las pilas, las ganas, renovando los votos, ¿viste? Con el matrimonio, bueno, quiero seguir poniéndole pilas a esto, bueno, okay, sí. Recién ahora arranqué con ese sí y hasta el siguiente escalón.
¿Y ahora te sentís obligado a seguir escribiendo o lo tomás como ahora voy a escribir cada vez que sienta las ganas de y tenga
No me siento obligado, pero tampoco ya es como al principio que me llegó una musa y yo escribo desde los 10 años. Claro. Desde que emprendí a escribir, escribo.
¿Uno de cada cuántos libros se publican?
De los que uno... Y yo hasta ahora... soy muy malo en matemática, pero... Bueno, que debo tener 3 publicados y 4 no publicados.
Bueno, bien.
O 5 es buen promedio, no, de los cuales 3 no pienso publicar jamás.
Claro, que quedan off the records, quedan en la biblioteca personal.
Quedan ahí.
Y hay otro que autorizada.
Quiere decir que hay otro que todavía está en el debate.
Hay uno que está en debate, otro que se está por publicar, otro 3 que no. Están en el cajón, en el fondo.
¿Qué es ese debate de ese que no...?
No, le falta, me tengo que poner y empezar a trabajarlo, porque yo trabajo mucho así, como dejo el texto, lo dejo descansar, después lo vuelvo a ver tiempo después.
Pero no trabajas texto a texto, vas, tenés por ejemplo 2 o 3,
claro,
y los
tengo
vas...
2 o 3 proyectos al mismo tiempo, después llega un momento que sí, ya te pones con uno, cuando está por salir el libro, cuando decís, bueno, ya a ver, vamos con este, hay capaz si sí, estás 6 meses o más, claro, con un solo libro, pero por lo general ahora que estoy más en etapa de juntar material, tengo 3 novelas que estoy ahí armando de a poquito, un par de textos por otro lado, cuentos o crónicas, como que voy trabajando un poco de todo. Pero sí, no siento que sea una obligación, pero sí es algo que me doy cuenta de que a esta altura es lo que hice toda mi vida,
claro,
es lo que me gusta, la verdad que no siento nada mejor que estar ahí escribiendo a las 2 de la mañana, tomando un whiskycito.
Okay.
Y
yo compro.
Ponele, compra. Escuchando música, está buenísimo
música?
Ese estado. Y mucho jazz, yo le doy bastante al jazz para escribir y para corregir. Es la música que primero tiene que tener letra porque me interfiere con el lenguaje.
¿Jazz libre?
Me gusta más el bebop y sí, el swing, como que sí.
No, ¿y Lespi, por ejemplo?
No cantado, por ejemplo. Bueno, Miles Davis, si quiero hacer el Richie Brew de Miles Davis, así que un disco muy loco. O Charlie Parker, Oscar Peterson.
Pero
como...
siempre, a ver, sin voces a lo que voy.
Siempre instrumental. Sí, nunca... porque no se me metan palabras en el lenguaje. Y es como que siento que es la música que te da más libertad. A veces depende de lo que estoy escribiendo, que yo me puedo poner algo electrónica, más flashero, más chillado, o a veces más pinta música clásica, o Piazzolla, un tanguito instrumental. No. Puede variar, pero el jazz como es lo que va siempre. Siempre acompaña bien.
¿Y es frustrante la vida del escritor? En parte. O sea, porque una vez me dijeron, el escritor empieza a romperla después de los 30. Como que me la tiraron así.
El mejor de los casos.
Claro.
Sí, no sé si es frustrante. Yo creo que todo artista ya de por sí se encuentra en una sociedad como la nuestra, en un mundo como el nuestro, con un montón de obstáculos y
competencia,
problemas.
Sí, claro.
Claro, de todo. Sí. Ya estás haciendo algo que nadie te pidió, que no le sirve a nadie, que no va a vender nada.
Claro,
sobre todo en literatura, ¿no? Capaz que en cine tenés una chance más, pero también...
Que también es difícil, sí.
También
sí,
es difícil, hay un montón de competencia, hay muy poco público, todo parece indicar que no, entonces es... remarla.
Además tenés que competir con grandes obras.
Tenés que competir, por ejemplo, en el caso del cine, con los monstruos de Hollywood.
Claro.
Mientras vos estás una semana pidiendo por favor que te vayan a ver, viene cualquier trabajo de Hollywood.
Un cartel enorme.
Listo. Claro, lo mismo en literatura. Sí. Vos competís con la mesa de novedades donde viene Stephen King.
Claro.
Y
claro.
Sobre todo ahora que se abrió la importación, ya está pasando, ya se están viendo los números, cómo bajó la venta de...
5 libros por,
claro,
por meses.
Ahora bajó, por ejemplo, 20% se calcula la venta de autores nacionales. Y coincide con que subió 40% la venta de libros importados. Entonces, bueno,
claro,
eso es una competencia que nos apareció ahora a los escritores argentinos, que no teníamos, que ahora con cambios en las reglas de comercio, bueno, nos tocó. Y ahora
sí,
tenés que luchar
adaptarse
también con eso, en un momento en que veníamos ascendiendo, se empezaban a aparecer ya nuevos escritores, había un boom editorial muy importante. Bueno, ahora todas las nuevas medidas económicas hacen que se retroceda. Bueno.
Claro. El argentino no pone fichas en el argentino, dice.
Y no porque es una cuestión cultural, no te enseñan eso. ¿Qué te,
claro,
¿qué te enseñan? Que los extranjeros buenos, sobre todo si viene de Europa o de Estados Unidos, pues si viene de Uruguay, más o menos, si viene de otro país, olvídate.
No, claro, es Europa.
Y bueno, somos un país colonizado culturalmente y pagamos ese precio todo el tiempo. Y si no tenemos desde arriba un discurso que trate de poner las cosas ahí en equilibrio, más nos colonizamos.
Totalmente.
Si tuvieras que recomendar autores argentinos...
que no seas Borges.
Claro. Tratando de evitar lo más conocido o lo de lo más nuevo que hayas leído. Que...
A mí me gusta siempre recomendar que no es nuevo, pero no es, tampoco es tan conocido, por lo menos fuera de ahí de los ámbitos literarios, que es Sara Gallardo. No sé si la escuchó nombrar una vez.
No.
Es una escritora argentina que ya murió en el 88, que tiene unos libros muy hermosos. Ella pertenece a la clase alta terrateniente. De hecho, Gallardo es porque era la nieta de Ángel Gallardo, de la nieta de Bartolomé Mitre, los dueños de la nación. O sea, fue gente con plata,
sí, estamos hablando de...
Claro, pero era como la oveja negra de esa familia. Y obviamente la oveja negra, para el tema plata, no. O sea, la plata la aprovechaba, viajaba.
Sí, obviamente.
Pero
obviamente.
Una mina que en los años 70... era una escritora muy reconocida, con mucho prestigio, era una periodista de la revista Confirmado, que era una revista en ese momento que tenía un montón de ejemplares, que hacía reportajes, entrevistas y notas sobre la gente común, que es una cosa que está muy de moda ahora, pero en esa época no era tanto. Era madre y estaba separada y viajaba por el mundo con sus hijos y como escribía, al mismo tiempo criaba a sus hijos. Era como una mina muy independiente. Y que toda su obra está vista desde la clase alta, pero con una mirada comprensiva, como con una conciencia de clase.
Una empatía.
Claro, empatía hacia... De hecho,
como
hay un
suerte de intruso en la clase alta, disfrutando los lujos de la clase alta.
Exacto, está bueno en estos momentos que corren, donde hay como esa tensión entre clase alta y lo popular. Ella viene del campo.
Claro.
Porque toda su obra está como alrededor de esa idea, ¿no? De, por ejemplo, tiene una novela que se llama Enero, que es la primera, que es una chica del campo, una de estas sirvientas de campo, que está enamorada de un peón del otro campo, en el medio en una fiesta la viola otro peón, y está toda la novela guardándose ese secreto de que fue violada y que está embarazada por el otro cuando está enamorada de aquel, al mismo tiempo que cohabita con sus patrones, ¿no? Con todo lo que significa... que lo cuenta alguien
embarazada.
Desde adentro, o sea, lo cuenta la patrona con total empatía hacia la servidumbre. Pues tiene ahí Sejuás, que es la historia de un indio mataco que se cree como es un enviado del Señor, de Dios, y tiene que cuidar a un hombre blanco que es despreciable. El mataco tiene que elegir, o cuida al hombre blanco o protege a su pueblo. Después, Los Galgos, que es una historia de amor hermosa, entre también un tipo que hereda un campo, que un treintañero más o menos, y es como el nacimiento, apogeo y caída de un amor, ¿viste? La cosa que nos pasó a todos alguna vez, o nos pasará. Llorás un montón con ese libro. Bueno, y tiene varios, tiene también columnas periodísticas. Para mí Sara Gallardo es como la gran escritora argentina. Para mí está Borges, Cortázar, Art, todos los hombres que nombramos siempre. Sara Gallardo,
y Sara Gallardo metida
sin dudas.
En la lista.
Elvira Orfe, que también es una señora, tiene como 90 años, escribe muy lindo, tiene un libro que se llama Dos Veranos. Hay un montón. Liliana Hecker, que escribe unos cuentos increíbles. Insisto con mujeres porque hombres escritores tenemos tantos. Todos son escritores, hombres, los que nos hicieron conocer, y por lo femenino hay un montón de grandes escritores.
Que no necesariamente nos hicieron conocer por ser buenos, sino porque solamente se destacaban los hombres, porque era mucho más difícil destacarse por una mujer.
Se acallaban las otras voces. Bueno, Eve Ward, que todavía vive también, va todavía pobre. Vive acá en
todavía estamos esperando.
Se la está matando.
Pero esté publicado este episodio, hay que ir a chequearlo a internet.
Sí.
Paralelamente.
Bueno, Enzo, muchísimas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de llegar hasta acá y someterte a nuestras preguntas. Esperemos haber cumplido con las preguntas, no sé si te parecieron correctas o no, pero tratamos de apuntar a un lugar. Si tenés redes sociales para tus fans,
véndase.
Que te quieran ver, si te quieren ver un poquito.
No sé, ahí ponen Enzo Macaira, aparece Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat no me puse nunca.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Y Facebook lo usé bastante en su momento, ahora lo manejo ahí medio, lo mantengo por una cuestión
Facebook
de...
Facebook igual murió.
De contactos.
Claro, de contactos y de hacer promoción. Yo las uso más que nada para ser mi primer vendedor de mis libros. ¿No? Sale el libro, salió el libro. Y también obviamente sirve mucho para estar en contacto con otros escritores, con editores.
Para mandar material también, incluso.
Por ejemplo, también armamos... Hubo, gracias a las redes sociales, algo que nunca pasó en la literatura, es que nos conocemos mucho y todos, ¿no?
Claro.
Antes había como pequeños grupitos, ahora somos una
había
gran comunidad.
Un café, había que irse las reuniones.
Ahora somos una gran comunidad y, por ejemplo, estamos como haciendo ahí una especie de inicio de sindicato que no existió nunca. Gracias a las redes sociales, que
pero
son
bueno.
Las que nos hacen ver la cara, ¿no? Y conocernos.
¿Y alguna página de internet para leer algunos textos o algo así?
Tengo un blog todavía que no lo uso mucho, pero hay unos textos. Ponele que es laputapituca.blogspot.com.
Ahí está.
Muy bien.
Y si no, la página de la editorial Intersona tiene el primer capítulo de electrónica que está ahí gratis para leer.
Bien.
Y si no, googlean, aparece un montón.
Y en Anfibia, ¿no? Tiene un par de notas.
En Anfibia hay unas notas que están bastante bien. Una de el sadomasoquista gay. Un sadomasoquista gay.
Y una de la Kingfish.
Otra de la Kingfish.
Ahí será tarea.
Otra de cuando estuve en televisión el año pasado.
Ah, sí.
Bien. Esa está buena. Hablando también de a partir del Time Warp, me invitaron a varios programas. Bien. Claro. Y es como una denuncia de cómo funciona el sistema de la televisión, ¿no? El show que hacen con la tragedia.
Tremendo.
Y con nuestras cabezas, ¿no? Y la manipulación que hacen con nuestras cabezas.
Ahí pueden encontrar, tienen para rato.
Perfecto, muchísimas gracias, Enzo. Entonces, Mati, como siempre,
pues, Gracias.
Mili.
Me voy bien, con ganas de leer.
Con
mujeres.
Un poquito de ganas de sueñar para dormir siesta, ¿no?
También, no, para dormir siesta no. Fue lo primero que dije cuando empezó.
Mi nombre es Julián Díaz, esto fue Don Borbotón, gracias por prestar sus oídos. Chau. And a one, and a two, and a three. Boom, boom, boom. Baby, I'm born, how I'm adored. That sign on my car's window pane. Bounce in my step, loaded with pep. 'Cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign can't be ignored.